De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió, aleluya, Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Jesucristo se sube en la embarcación con sus discípulos y vuelven a Capernaum. Esta historia es muy, muy interesante, hermanos. Muy, pero muy interesante, porque se repite en tres evangelios sinópticos otra vez. Y lo que me llama mucho la atención, hermanos, es cómo empieza Lucas, el médico, el doctor. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 40. Porque esto nos va a revelar algo muy interesante. Lucas capítulo 8, versículo 40, y luego continuamos en el libro de Marcos. Dice el texto bíblico, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Cómo le recibió la multitud? Con gozo. Imagínense miles y miles de personas. Unos habían sido curados. Unos se alimentaron muy bien con Jesús. Comieron pan de cebada con pececillos. Mucha gente le esperaba, probablemente por diferentes razones. Pero lo que me llama la atención es que en este texto habla de gozo. Imagínese a Jesús entrando a Capernaum y la gente feliz, todos con una sonrisa. Pero el texto no va a hablar de gente feliz, la verdad. Me gusta Lucas porque presenta un contraste. La mayoría de personas está feliz, pero en medio de la felicidad hay gente que sufre. Y vamos a hablar de gente que sufre. Hay dos personas que tienen muchas cosas en común, como decía mi hermano Roger. Y estas dos personas son gente que está sufriendo muchísimo. ¿Quiénes de ustedes están sufriendo? ¿Quiénes de ustedes están pasando por dificultades terribles en esta vida? ¿Quiénes han derramado lágrimas por las calamidades de la vida? Yo creo que muchos. Y este texto nos ayuda a reaccionar espiritualmente ante una situación difícil. Mire, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 21, y vamos a empezar leyendo el texto bíblico y a observar muchos detalles para hacer buenas aplicaciones. ¿Están todos ahí? Ok. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Se imagina el mar? ¿Se imagina la gran multitud? Jesucristo llega y muchos alegres, como lo dice Lucas, y dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga. Esta vez es Jairo. Vamos a hablar de Jairo, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Los principales de las sinagogas eran los líderes religiosos judíos. ¿Qué era una sinagoga? La sinagoga era algo muy parecido a este lugar. En la sinagoga venían los judíos a recibir la palabra de Dios, así como usted está recibiendo la palabra de Dios. Ellos sabían también orar y cantaban textos de la Biblia. Eso hacían los judíos el día sábado. Pero quien les gobernaban a ellos era un grupo de principales. Se les llamaba principales. Eran los líderes religiosos. Para ser un líder religioso se necesitaba tener poder económico, se necesitaba tener autoridad y eran buenos maestros de la palabra de Dios. De esa manera eran los líderes religiosos. Pero es interesante que un líder religioso llegue donde Jesús a postrarse delante de él. Es muy interesante también que tenía tanta autoridad que llega a Jesús fácilmente. Vamos a ver a una mujer que le cuesta llegar a Jesús, pero a él no, porque tiene autoridad. Su vestimenta es diferente a los otros. En algunas ocasiones Jesús decía, son sepulcros blanqueados. Significaba que su vestidura era blanca, llamativa, importante. Y es interesante pensar en la vestimenta de Jesús. ¿Cómo sería la vestimenta de Jesús? Yo creo que era una vestimenta casual, un poco sucia porque a Jesucristo le gustaba caminar. Recuerden, vienen de un largo viaje. Bueno, es un gran día de mucho trabajo ahí en Capernaum. Viajan hasta el otro lado, llegan a Gadara, no han dormido mucho. Y luego regresan a Capernaum, Jesucristo muy sudado, muy cansado por el viaje, y llega este hombre muy bien vestido de blanco. Y lo que hace este hombre es algo impresionante, se arrodilla delante de Jesús. ¿Qué le motiva a una persona a hacer esas cosas? Yo creo que el motor más grande que tenemos los hombres son nuestros hijos. Este hombre es capaz de arrodillarse, de humillarse delante de Jesús, porque sabe que Jesús puede ayudar a su hijita pequeñita. Piensa en Jairo. Jairo, un hombre joven, con poder, bueno para predicar, y de repente su hijita se le enferma. Está enfermita. Le llevan a los mejores médicos de aquel tiempo, con los mejores tratamientos, pero nadie puede hacer nada. Su hija está en cama, postrada. Su esposa, también muy preocupada. Y Jairo le dice a su esposa, mira, escuché de un hombre que puede ayudar a nuestra hija. Me voy a ir a buscar a Jesús de Nazaret, aquel que sí puede sanar a nuestra hija. ¿Estás seguro? Sí. Vaya, mi amorcito, a ver qué pasa. Y Jairo deja a su hija con su madre y él decide buscar a Jesús, pero busca a Jesús con humildad. Busca a Jesús arrodillado. Y él dobla sus rodillas para hacerle una gran petición. Está postrado. La palabra postrado significa poner su pecho en el suelo. Este hombre tan importante, con buenas vestiduras, está poniendo su pecho en el suelo para pedir algo a Jesús. Y Jesús se encuentra ahí, no le dice que se levante. Jesús acepta su adoración. Versículo 23, vemos cómo Jairo, si usted me acompaña, Jairo dice ahí y que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, mi hijita se está muriendo, mi hijita ya no puede más. Imagina el corazón de Jairo. Mire, yo quería que mi segundo hijo, sea varón. Yo le decía a mi esposa, quiero que sea varón. Pero me salió mujercita. Las mujercitas han sido lo más lindo que puede existir. Bien cariñosas, dan besitos, dan cariños. De repente te amo, papá. Uno se enamora de las niñas. Las niñas han sido... Y los niños también son lindos, maravillosos. Hay que cuidar que no se pongan celosos. ¿No es cierto? Y yo pienso en Jairo, hermanos. Jairo llegaba de la sinagoga y su hija le abrazaba, le besaba. Papito lindo, te amo, papá. Jairo estaba destrozado su corazón porque su hija estaba enferma. Imagínense a Jairo, desesperado. Ningún doctor le ayudó de este mundo. El dinero no funcionó en este mundo. Los consejos de este mundo no funcionaron. Los doctores reconocidos no funcionaron. La medicina no servía para nada en este mundo. Y Jairo decide arrodillarse delante de Jesús para decirle, mi hija está agonizando, para alcanzar la misericordia de Jesús. Ven. Qué bonito esto. Ven. Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué bonito. En los otros pasajes sinópticos, no tenemos tiempo. Ven a mi casa. Y me encanta esto porque Jairo decide bien. Jairo toma la mejor decisión que puede tomar cualquier hombre en esta tierra y es Jesús debe vivir en mi casa. Jesús debe estar en mi casa. Jesús debe estar con nosotros para que Jesús haga su obra, haga su trabajo. Y las palabras que utiliza Jairo son muy interesantes para que sea salva. Para que sea salva. Y vivirá. Yo no sé si Jairo estuvo ahí en Marcos capítulo 1 viendo cómo el Señor curó al endemoniado. Yo no sé si miró cuando Jesucristo sanó al hombre de la mano seca. Yo no sé si miró los milagros, pero Jairo estaba muy seguro que Jesucristo era el único que podía ayudarle. Era el único. Y hace todo lo posible para que Jesús vaya a su casa. Y me encanta lo que hace Jesús, versículo 24. Y lo que hace Jesús es lo que quiere hacer hoy con usted. Fue pues con él. ¿Se acuerda cuando a Jesús le dijeron, vete de nuestros contornos? Se fue. Pero cuando le dice, Señor, ven a mi casa, Jesús también va. Usted decide vivir con Jesús o vivir sin Jesús. Jesús respeta las dos decisiones. Pero me gusta cuando Jesús acepta y quiere y va y se esfuerza para estar en nuestros hogares. Yo le invito a que usted tome esa decisión de que Jesús viva en su casa. De que Jesús esté en su casa, que Jesús conviva con usted. Porque eso le gusta a él. ¿Ha visto una pintura muy famosa donde está Jesucristo tocando una puerta? ¿Ha visto? Hay un detalle en esa pintura, si usted no se dio cuenta. No tiene algo. No tiene chapa. ¿Chapa le dijo? Ok, no tiene las llaves para entrar. La chapa. ¿Sabe por qué no tiene? Porque esa puerta no se abre por fuera. Esa puerta se abre por dentro. Y Dios quiere que usted tome esa iniciativa y abra la puerta de su casa para que Jesucristo entre y more con usted. Qué bonito, ¿verdad? Que Jesucristo quiere entrar a nuestra familia. Y dice el texto, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jairo llegó fácilmente. Y la gente apretaba a Jesús. Todos querían estar con Jesús. Todos estaban alegres. Jesucristo estaba muy famoso en ese tiempo. Pero aquí entra una historia dentro de esta historia, y es la historia de una mujer, que no sabemos el nombre. Esta mujer tiene un problema. Pero piense en Jairo, hermanos queridos. Jairo está guiando a Jesús a su casa y le está diciendo, Señor, por acá, vámonos. Vámonos acá a la casa, es por aquí. Y los discípulos abriendo camino, imagínense todo eso. Y vamos. Y Jesucristo atrás de él. Pero de repente vamos a ver que Jairo, no se habla de Jairo. De repente vamos a hablar de una mujer, y es la mujer del versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Hermanos, esto es complicado. Yo creo que todas las mujeres de este salón entienden de lo que estamos hablando. Es una mujer que tiene problemas con su útero. Es una mujer que le duele mucho lo que está viviendo. 12 años con flujo de sangre, 12 años con menstruación, 12 años con este tremendo problema. Este problema de flujo de sangre, versículo 26, producía sufrimiento, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Los médicos hacían intervenciones, pero causaba más sufrimiento y más sufrimiento. Y además de esto, y gastado todo lo que tenía, 12 años de gastadera de dinero, significa que su familia tenía dinero, pero terminaron su dinero tratando de curar a la mamá, a la señora, yo no sé quién era ella. Como muchos hospitales de todos los países están llenos, o clínicas, de personas que llegan con mucho dinero y terminan yéndose sin nada. Porque todos quieren salvar su vida. Porque todos quieren sujetarse a este mundo y vivir otros años más, ¿verdad? Porque así es la vida. El hombre tiene un pensamiento de eternidad, dice la palabra de Dios. Por eso se aferra a la vida con tanta fuerza. Por eso no quiere morir. Por eso quiere cuidarse y que hacer dietas y que hay que comer mejor, comer sano, hacer ejercicio, porque todos quieren vivir más. Y que hay que vivir a tal edad, en tal lugar, porque ahí no hace mucho frío y que en este lugar usted puede vivir mejor y que hay que hacer esto y aquello y hay que tomar vitaminas, ¿no es cierto? Y el omega 3 y el complejo B. Porque todos quieren vivir más. Todos quieren seguir adelante. Esta mujer perdió todo. Perdió su dinero, perdió todo, pero también estaba perdiendo su esperanza. Nada había aprovechado, todo le iba peor, pero lo más difícil de esta mujer es que era judía. Y para los judíos, eso era un tremendo problema. Porque una mujer cuando estaba en su periodo de menstruación, era inmunda y no podía tocar su esposo. Y estaba en una condición muy parecida a un leproso. Esta mujer no podía, hermanos queridos, presentar su ofrenda delante de Dios, porque él no le permitía. Estaba apartada fuera del campamento. ¿Se imagina la relación que ella tuvo con su esposo? ¿La relación con sus hijos? Estaba aislada y separada. Ustedes van a darse cuenta que a continuación de que para ella es muy complicado acercarse a Jesús. Por muchas razones. La primera, estaba inmunda y le conocían. La otra, estaba muy debilitada de su salud. Porque perder sangre causa debilidad. Moralmente, sentimentalmente, ella estaba muy bajoneada, muy triste, muy apagada. Y esto era un tremendo problema. Un tremendo problema. Problema religioso, problema social, problema familiar. Esta señora tenía todos los problemas. Como una vez una hermana de la iglesia me dijo, hermano, que si a mí me fuera como me va en la vida, que yo tuviera la misma suerte para las enfermedades, yo me compraría el gordo, ¿cómo le dicen aquí? La lotería. Y yo me ganara todo eso, hermano. Porque me ha venido tantos problemas, tantas dificultades de esta vida, que ya no puedo más de tanto sufrimiento, decía ella. Esta mujer era así, hermanos queridos. Pero aparece el versículo 27, y me encanta el versículo 27, porque el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, eso significa que alguien decidió predicarle de Jesús. No sabemos quién, pero qué buena obra hizo. ¿Sabe quién es esta persona que le habló de Jesús? Puede ser usted. Hay cuánta gente necesitada en este mundo, cuánta gente que está sufriendo mucho. Usted puede ser una de esas personas que hable a una persona sufrida de la palabra de Dios para que Jesús que haga su obra, su tremenda obra espiritual. Entonces, esta mujer, con todos esos complejos que ella tenía, dice que vino por detrás entre la multitud. Y yo me imagino a esta mujer pobrecita. No sé, flaquita. Y con su objetivo de llegar a Jesús, metiéndose por detrás de la gente, poco a poco, con el miedo que le digan inmunda, con el miedo que le digan tú no puedes estar aquí, fuera del campamento, fuera de la ciudad. Y ella con toda la fuerza, empujando al lado derecho, empujando al lado izquierdo, metiéndose, agachando su cabeza y llegando con su único objetivo de tocar a Jesús. Vino por detrás. Diferente a Jairo, que vino por delante y todos le abrieron paso, porque era un principal. Ella vino por detrás, buscando al Señor Jesucristo. Pobrecita. Porque yo conozco personas que están sufriendo mucho con sus enfermedades. Quiere alcanzar a Jesús. Y me encanta porque es decidida, versículo 27, y tocó su manto. Alcanzó a tocar lo que ella quería, su manto. Porque ella tenía en su pensamiento esto. Porque decía en sus muy adentros, decía esto. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra vez la palabra salva. Qué interesante el texto. Si le toco su manto, me salvará. ¿Cumplió su objetivo? Sí. Pero hermanos queridos, Jesús puede hacer una obra tremenda en la vida de nosotros. Yo le invito a pensar en esta mujer. Porque esta mujer va a recibir doble bendición de parte de Jesús. Versículo 29, mire. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Y cómo se sintió? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Subraye la palabra azote. Porque la palabra azote me da una idea muy interesante de la vida. La palabra azote, ahí estamos bien. La palabra azote es muy interesante porque tiene el sentido del castigo. Tiene el sentido de que Dios es nuestro Padre y que Él nos puede reprender. Me gusta esa historia porque me enseña la realidad de la vida. Hermano que está aquí, si usted es bautizado, si usted es recién convertido, yo quiero decirle algo que deberíamos decirle todos los predicadores a los bautizados. Y es que Dios no solamente nos enseña con la Escritura. Como un padre, Él también utiliza el castigo. No sé si alguna vez usted ha estado yendo en un mal camino y su padre terrenal le encaminó. A Santiago le hemos encaminado muchas veces, a Abigail también, porque han estado tomando decisiones muy malas. Y como padres, ¿qué tenemos que hacer? Corregirles. El Señor también corrige a los cristianos. Él nos puede corregir. Lo interesante de esta palabra azote, que yo creo, yo estoy mirando en el texto, que hay azotes que duran mucho tiempo. En el caso de esta mujer, ¿cuánto tiempo sufrió? Oh, qué duro, ¿verdad? Hay quienes, poco. Pero hay castigos que son fuertes. Porque puede ser que nuestras decisiones y nuestros pecados sean fuertes también. Así que, hermanos queridos, a veces, no sé si usted ha escuchado esto. ¿Cómo está, hermanito? Pues aquí bien, atribulado, hermano. Atribulado, con muchas pruebas. ¿Y usted, hermanita, cómo está? Muchas pruebas, hermanito. Tengo muchas pruebas. Tal vez no sean pruebas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que tal vez no hayan sido pruebas. ¿Qué tal si han sido castigos? Porque Dios castiga. Dice el libro de Hebreos que el que ama, Dios lo toma como hijo y azota a aquel que toma por hijo. Lo que me muestra entonces el texto bíblico es que Dios sí castiga. ¿Amén? Ay, no escuché el amén. Dios castiga. Es que es algo difícil de aceptar. Pero es la realidad de la vida. Que Dios sí castiga. Que Dios sí toma su azote. Y nos encamina, nos corrige y nos dice, por ahí no debes andar. Y si sigues con esa rebeldía y si sigues con ese pensamiento y con ese carácter y sigues así, pues es más tiempo. Es la verdad, hermanos. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lo que sucede aquí, hermanos queridos, es muy interesante. Jesús hace una pregunta. Y la pregunta que él hace es, ¿quién me tocó? ¿Quién tocó mis vestidos? Él lo hace intencionalmente, porque él sabe quién le tocó. Pero él quiere que estas palabras sean escuchadas ¿por quiénes? Por sus discípulos. De hecho, en el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y dices quién me ha tocado? ¿No te das cuenta, Señor, que la gente que está aquí es mucha? ¿Y qué pregunta, Señor? ¿Quién me tocó? Todos. Pero Jesús estaba trabajando en la fe de Jairo. ¿Se acuerda que ya no estábamos hablando de Jairo? Estaba ahí. Y Jesús ahí estacionado ahí un rato. ¿Quién me tocó? Jairo, no sé si le pasó por la mente, pero Jesús, vamos. Estamos de apuro, hay afán. Jairo mirando todo, pero se queda callado. Los discípulos, Señor, ¿quién te tocó? Todos te tocan. Hay una gran multitud. todos te están tocando. Qué tremendo problema. Versículo 32. Me encanta esto porque dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Cómo? ¿Qué significa el texto, hermano Henry? ¿Se ha dado cuenta que los padres hacen eso con sus hijos? A veces está Abigail por ahí, y la más chiquita tiene 5 años ya, y yo juego con ella y le digo, ¿y quién llegó? Y ella aquí detrás jalándome el saco. Yo, papá, no, ¿dónde está? No le veo. Aquí, papá. Ella. Jesús está haciendo lo mismo. Jesús está diciendo, ¿quién me ha tocado? Y miraba a todos. ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere algo de esta mujer. Acuérdese que ella no quería ir de frente a Jesús. Le daba miedo. Tenía cobardía. Le habían fallado mucho los médicos. Estaba aislada de la sociedad, aislada de la religión. Y por eso estaba diciendo, qué vergüenza ir de frente a Jesús. Voy a hacerlo por detrás. Que nadie me vea. Jesús está trabajando en la fe de esta mujer. Aunque ella tomó un paso gigante en tocar a Jesús, un esfuerzo tremendo para llegar a Jesús, esta mujer, hermanos queridos, esta mujer necesitaba dar un paso de fe. ¿Quién me tocó? Decía Jesús. Pobrecita, porque pienso en ella. 33, entonces la mujer temiendo y temblando, qué valor, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino e hizo lo que usted y yo debemos hacer. Se postró. ¿Le prendo? ¿O está? ¿Está bien? Se postró delante de él. Esto debía hacer esta mujer. Y esto es lo que Jesucristo quería que esta mujer haga. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Señor, yo fui sanada. Yo toqué tu manto y por eso ya no estoy enferma más. Ahora estoy delante de su presencia. Lo hizo temblando, lo hizo con temor, pero lo hizo. Porque Jesucristo quería que la fe de esta mujer crezca. Ah, Jairo estaba emocionado. Él es el que me va a ayudar a mi hija. Él va a ayudar a mi hija, porque estaba mirando todo. Estaba mirando las evidencias, estaba mirando el poder de Jesús. Y fue maravilloso esto. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Otra vez, segunda vez azote. El Señor le liberó de sus temores. El Señor le liberó de su azote. El Señor le dio paz a esta mujer. Qué bonita que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo el Señor tiene compasión de la gente. Cómo el Señor quiere que la fe de las personas crezca. Y ahí estaba Jairo, hermanos queridos. Jairo mirando todo esto. Pero con apuro. Vamos, Señor. Vamos, vamos. Donde mi hija. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Jairo, ya no es necesario que busques a Jesús. Jairo, lo siento, pero tu hija murió. Me gusta el carácter de Jairo. Porque
Jairo no habla. Jairo es callado. Espera. Tiene paciencia. Dios hace un milagro con la otra mujer, se queda callado. Le dicen, tu hija murió. Yo no sé si se desplomó Jairo, pero algo pasó en su corazón. El corazón de Jairo estaba destrozado. Y la gente le estaba diciendo, mira, no pierdas más tu tiempo. Ya no molestes al maestro. Ya no lo busques. Ya no lo lleves a tu casa porque tu hija murió. Me gusta lo que hace Jesús porque Jesús reacciona enseguida y lo que hace Jesús es lo siguiente. Versículo 36. Ahí está. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, luego, es decir, a continuación, enseguida, dijo al principal de la sinagoga, y ese es el título de esta clase, Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, no tengas temor, pero Señor, la vida está difícil, el cáncer, la diabetes, el dolor, la operación, la cirugía. Jairo, no temas. Cree solamente. Jairo, vamos para tu casa. Versículo 37. Jesús hace algo interesante. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ya no molesten, solamente vamos a ir este grupo y nos vamos para la casa de Jairo. No, que la multitud se quede. Porque lo que va a hacer Jesús es muy interesante. A Jesús le encanta entrar a una casa, le encanta. Y él quiere privacidad. Mire lo que sucede en el versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Yo no sé si aquí sucede esto, pero hay lugares como en República Dominicana y en algunas ciudades grandes, como en Quito, me contaron que sí hay ahí, hay llorones profesionales. Entonces la gente contrata estos llorones profesionales, como en esa época, para que el velorio tenga realce. Y pagaban a la gente para que lloren profesionalmente y se lamenten. Y eso es lo que Jesucristo se encontró en ese momento. Un alboroto. Un tremendo alboroto. Ya van a ver por qué les digo que son llorones profesionales. Porque sus lloros no eran reales. Sus lamentos no eran reales. Mire lo que dice versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Ya les voy a hacer una pregunta que está muy interesante de acuerdo al 39. Pero versículo 40, ¿cómo reacciona la gente? Se burlaron de él. Eso significa que esta gente realmente no está sufriendo. Esta gente había sido contratada para llorar. Mas él, echando fuera a todos, los sacó a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña. ¿Qué debemos hacer cuando la gente se burla de nosotros? Ignorarlos, como Jesucristo lo hizo. ¿Les explicó, les dio, les enseñó? No, los ignoró. Y entraron, y con esto voy a ir terminando, entraron con el padre y la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y se imagina la niña postrada, los padres, los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y lo que hace Jesús es muy tierno. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, en arameo, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. ¿Con qué ternura Jesucristo le dijo eso? Pregunta, ¿cuándo Jesucristo resucitó a la niña? ¿Cuándo Jesucristo la resucitó? En el versículo 41. Parece que en el 39. ¿Será en el 39? Parece que sí, ¿no? La hija, la niña no está. Si no, que duerme. Jesucristo ya había hecho el milagro antes de entrar al donde la niña. Lo único que dijo es, mijita, levántese, mija. Mijita, Talita Kumi, mi niña, levántese. Y la niña le hizo caso, verso 42. Y la niña, ¿qué dice? Se levantó y andaba. ¿Sí? Pues tenía ¿cuántos añitos? 12 años. Y se espantaron grandemente. Tremendo milagro. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Esta sería la primera, el primer registro de una resurrección en el libro de Marcos, en los evangelios. La resurrección de la hija de Jairo. Cuando estaba estudiando este pasaje, mi profesor me dijo, ¿cuál es el tema principal? Y decíamos el sufrimiento, y decíamos muchos temas le pusimos. Y él dijo, el tema principal de este estudio bíblico es que Jesucristo tiene el poder de resucitar, de dar nueva vida. Y Jesucristo tiene ese poder, hermanos queridos. Amén. Hoy hemos estudiado que Jesucristo te dice a ti, le dice a usted, no temas, cree solamente. A pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos que usted esté viviendo, le invito a creer en el Señor Jesucristo y seguir adelante. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad. Nos vemos el fin de semana para la campaña.